donde horas antes grupos saquearon un centro comercial. Para la policía de la ciudad de Miami hay sospechas sobre la procedencia de algunos sujetos arrestados, quienes no residen en el sur de Florida.
Tenemos uno que vive en Michigan, otro que vive en Georgia, dos de Nueva York, tres de Minnesota, y esos son de los 57 que arrestamos. Sabe Dios cuánto hay de otros lugares que están aquí.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Asistencia técnica Richie Pérez, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches, ya estamos conectados una noche más aquí en mi programa de radio. A todos ustedes, gracias por la sintonía y bueno, recuerda que puedes escribirme a Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com o escribirme a través de las redes sociales en mis páginas que llevan el mismo nombre que este programa, Magdalena de Cuba, sobre todo en mi página de Facebook, que son muchísimas las personas que me siguen. Estuve mirando y tengo casi, no sé, 30,000 personas. Oye, eso para mí es bastante, porque yo soy una guajirita de campo. Y bueno, recibir tanto cariño, porque cada vez que tú le das un me gusta en mi página, la verdad que eso quiere decir, estoy contigo, estoy cerca de ti, te vengo siguiendo. Y para mí es un gustazo tremendo que mi familia, en esta página de Facebook que se ha hecho tan popular, esté creciendo cada día más. Recuerda que puedes escribirme por privado en esta página oficial que es Magdalena de Cuba.
Caballero, quédense en su casa, no se me atormenten, que estamos en cuarentena. Entonces tú sabes cómo viene eso, tomen las medidas. Mira, ahí, quédate en tu casa tranquilito, que el coronavirus está en la calle en candela. Van a avisarle a tu noviocito que te va conmigo para la cuarentena. Cuarentena, el virus está acabando, la cosa no está buena. Ahí, cuarentena. Cuarentena, para que no se propague, cierra la frontera. Cuarentena, y los Yuma llegando como cosa buena. Todo el mundo me pregunta por las redes cómo está la cosa y a mí me da pena. Pero es que estoy mirando la noticia, dicen que todo está bien, que no hay ningún problema. Caballero, mira, no se me confíen, que hay una pila de muertos y ese virus se pega. Ay, vamos a dejar el relajito y toma las medidas para que cierren la frontera. Ay, cuarentena, el virus está acabando, la cosa no está buena. Ay, cuarentena. Cuarentena, para que no se propague, cierra la frontera. Cuarentena, y los Yuma llegando. La gente está como si nada, algunos con azubuque, otros andan a la cara. Ponte para la cosa que la situación está rara, que eso se pega y nadie lo para. Ay, en la confianza está el peligro, en la confianza está el peligro. Ese virus está acabando, ah, yo voy a ver para donde miro. Ah, caballero, pero aquí qué está pasando, quédate en casa que el virus está acabando. El problema ya se está solucionando, quédate en casa que el virus está acabando. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Quédate en casa que el virus está acabando. Te lo estoy diciendo y no estoy inflando, quédate en casa que el virus está acabando. Ay, que me pongan un interferón y se falta la respiración. Ay, que me pongan un interferón, lo mismo en China que allá en Japón. Ay, que me pongan un interferón, date la mano con agua y jabón. Ay, que te pongan un interferón. Si el virus te da un revolcón, ay, que te pongan un interferón. Si te falta la respiración, ay, que te pongan un interferón. Lo mismo en China que en Japón, ay, que te pongan un interferón. Lávate la mano con agua y jabón, ay, que te pongan un interferón. Vamos allá. En la confianza está el peligro, en la confianza está el peligro. Ese virus está acabando, ay, yo voy pa' donde mío. Vamos, en la confianza está el peligro, en la confianza está el peligro. Ese virus está acabando. Caballero, pero aquí qué está pasando, quédate en casa que el virus está acabando. El problema ya se está solucionando, quédate en casa que el virus está acabando. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Quédate en casa que el virus está acabando. Te lo estoy diciendo y no estoy inflando, quédate en casa que el virus está acabando. Ay, en la confianza del peligro.
allá todo lo que está pasando en el mundo está revuelto, la cosa está mala, se está acabando esto, señores, una cosa muy fuerte, no te puedo explicar. Pero yo sí tengo que decirle a todo el mundo que tomen la medida, lávese la mano con agua y jabón, tírese su clorito en la mano, compre su papel sanitario que está perdido, pero bueno, trate de encontrarlo, ¿sabes cómo es esto? Entonces, mi gente, no se confíen, porque mira, aquí se confiaron y mira ya la jugada como está propagándose. Por lo tanto, le estoy diciendo que tomen la medida. Por lo tanto, dice así, vamos. Ay, en la confianza está el peligro, en la confianza está el peligro, es seguir trabajando. Ah, yo voy para donde miro, ah, caballero, pero aquí ¿qué está pasando? Quédate en casa que el virus está acabando. El problema ya se está solucionando. Quédate en casa que el virus está acabando. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Quédate en casa que el virus está acabando. Te lo estoy diciendo y no estoy inflando. Quédate en casa que el virus está acabando. Y si el virus te da un revolcón, ah, que te pongan un interferón. Si te falta la respiración, ah, que te pongan un interferón. Lo mismo en China.
Sean bienvenidos a la edición Contando Mentiras, tremenda guayaba, tremenda limonada, el cuento de la buena pipa. Puede tener muchos nombres cubanísimos, puede usted llamarlo como prefiera. Es un placer informar desinformando en este espacio lleno de actualidad periodística, en la consultoría siempre entretenida e inagotable de desinformación, que es el periódico Grama Mama, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Comencemos.
Vamos a contar mentiras.
Vamos a meter guayaba.
Vamos a contar mentiras.
El cuento de la buena pipa.
Vamos a contar mentiras.
Sí, sí, sí. El que nunca se acaba.
Vamos a contar mentiras.
Fuera, voy, escucha esto.
Y aquí les va el primer limón. Actualización de servicio para la revisión técnica de los vehículos. Como continuidad del año anterior y las medidas tomadas a partir del COVID-19, a partir de este mes, todos los clientes estatales y particulares que se registren como un nuevo usuario en la plataforma del sistema de la ERTA, revisión técnica traxnet.cu, solo podrán sacar vía internet desde cualquier dispositivo el turno para la revisión técnica de su vehículo el día y la hora que el cliente estime, precisó a Granma Julio César Sintra Calvo, director de esta empresa. El proceso de revisión técnica de los vehículos que se lleva a cabo, la forma anual para la carga y pasaje, donde se incluyen los privados que practican esta modalidad y cada 2 años los administrativos. Si la empresa quiere seguir avanzando en el camino del control, debe hacerlo mediante la informatización, estableciendo una serie de criterios técnicos para que la computadora pueda evaluar de forma automática todos los parámetros, eliminando así el error humano. Esto lo explicó Sintra Calvo. Sistema computarizado para un parque automotriz de más de 60 años. Caballero, al almendrón en Cuba que tú le pongas una computadora, quema el sistema operativo de la misma. ¿Pero por qué se les llama entonces almendrones o no? Mira, los carros antiguos que transitan hoy en día por Cuba son prácticamente unos museos rodantes. Tienden a ser piezas y vehículos bastante antiguos en la historia. Cualquier visitante o turista que visite la isla, cuando los ve, parecerá estar sumergido en una película de época de ciencia ficción. Ya, es que ya ni se sabe. La gran mayoría de estos autos son de los años 1950 y suelen ser vehículos americanos. Las diferentes marcas antiguas que suelen verse por allí rodando son las reconocidas marcas de Dodge, Chevrolet, Plymouth, ¿no? Y de otras marcas americanas. Para mantenerlos operativos hasta el día de hoy, los cubanos tienen que ingeniársela para conseguir los repuestos o sustituirlos por piezas parecidas que ellos mismos fabrican. Pero no solo le cambian las piezas y las carrocerías del auto, también el nombre. Y como estas máquinas ya no son originales, es por eso que se le ha puesto el nombre común que todos conocen, almendrones. Y de ahí viene la gran pregunta que investigamos. ¿Por qué los cubanos le dicen almendrones a los carros antiguos? Mira, el origen o el porqué exacto de esto aún es difícil de precisar, pero algunos señalan que es por la forma de almendra que tienen algunos de estos vehículos de los años 50. Otros señalan que es por los cambios tan radicales que pasan estas máquinas en cuanto a su color o material inicial que suelen experimentar con el paso de los años. Ese es el nombre que se le da a la mayoría de los taxis cubanos que se desplazan por la isla y los que hacen los diferentes recorridos por las distintas zonas de Cuba. Mientras que a los conductores de estos almendrones se les suele llamar también, con mucho ingenio cubano, los boteros. Los turistas y visitantes suelen apreciar cada uno de estos vehículos que son motivos de fotos de recuerdos y postales, pero muchos desconocen lo que tiene que pasar un cubano para mantener el movimiento de estos monstruos rodantes. Muchos visitantes prefieren trasladarse en este tipo de autos antiguos para experimentar la esencia cubana y lo que es parte de la cultura de Cuba. Por ejemplo, un almendrón que se respete tiene carrocería Chevy, transmisión Toyota con motor de petróleo de la Jeep, un timón Plymouth, además de un interior retapizado a mano con una reproductora de sonido Sony y las puertas eléctricas de un Mercedes-Benz con goma china y los frenos de la Kia. ¿Se imaginan conectar este carro a una computadora para un diagnóstico? A pesar de la apariencia del almendrón y una mano cruda de pintura a mano, lo cierto es que en Cuba estos carros pasan lo que ellos llaman somatón, es decir, inspección de control para circulación debido al chantaje y a los pagos que efectúan por la izquierda los inspectores, porque el 90% de los autos que circulan en las calles de Cuba se están cayendo a pedazos. Los chasis son restaurados y modificados por soldadores no especializados que alargan la carrocería para aumentar la capacidad de pasajeros en los mismos. Les adaptan motores de petróleo para ahorrar dinero en la compra del combustible que consiguen a través de la empresa del Estado, es decir, a través de la compra por la izquierda del petróleo sobrante asignado a las empresas estatales. La realidad de Cuba es que es una máquina de moler piedra insaciable. Abajo, ¿quién tú sabes? ¿Quién tú sabes?
¿Quién tú sabes?
Bueno, y esta noche tenemos un segmento muy especial y bueno, acompañado de esa periodista que solamente trabaja aquí para nosotros en Magdalena de Cuba. Ella es Sara Maceira con Noticias de Impacto.
Noticias de Impacto. Con tu periodista, Sara Maceira. Estaremos recorriendo diferentes temáticas de aspecto político, social y de Facebook que hayan conmocionado la isla. Ya comienza Noticias de Impacto.
Aumentan a 62 las personas confirmadas con coronavirus por brote, entienda la época. Un total de 62 personas que padecen el COVID-19 en La Habana se enfermaron a partir del brote de contagios en la tienda La Época, informó el gobierno de la capital cubana. La tienda de propiedad estatal se encontraba prestando servicios como tienda virtual de compras desde el extranjero y entre otras funciones. Informó esto el periódico oficial Granma en una noticia de prensa dada a conocer por medios oficiales durante una reunión de este sábado de las principales autoridades de Cuba como parte del seguimiento diario al enfrentamiento de la pandemia en la isla. El gobernador de la capital, Reinaldo García Zapata, explicó que el suceso del establecimiento comercial derivó en dos brotes más, uno en el laboratorio AICA, productor de medicamentos, y el otro en la Empresa Nacional de Transporte del Ministerio del Comercio Interior. Gerardo Hernández afirma que ganancias de Texas se utilizan para comprar leche en polvo a los niños. uno de los 5 espías cubanos que fueron condenados en los Estados Unidos, Gerardo Hernández Nordelo, defendió los elevados precios del monopolio estatal de las telecomunicaciones en Cuba y dijo que las ganancias de ETEXA se emplean para pagar la leche en polvo de los niños cubanos. Culpa al embargo de los Estados Unidos por los altos precios del déficit de servicio de internet y la telefonía en la isla y comparó el uso que hacían de sus ganancias las compañías estadounidenses AT&T y el monopolio caribeño, que este fin de semana intentó una contraofensiva a la campaña ciudadana por servicios asequibles a los bolsillos de los cubanos. Mientras que alertan a localidades de Las Tunas sobre focos de mosquito que transmiten el dengue. Cuando aún no salen de la crisis generada por la pandemia del COVID-19, los cubanos tienen otra preocupación relacionada con un virus, el dengue, que no ha podido erradicarse en la isla durante los últimos años. Este sábado la televisión estatal informó que en la provincia de Las Tunas, oriente del país, aumentan los focos de mosquito Aedes aegypti, principal agente transmisor del dengue, la fiebre amarilla y el Zika, entre otros padecimientos. Los territorios más afectados por la plaga son el municipio de Las Tunas, capital provincia, y allí en Puerto Padre. Pronostican formación de 15 ciclones tropicales y el impacto de al menos un huracán. El doctor Celso Pasos Alberdi, director del Instituto de Meteorología, informó que según los pronósticos se prevé la formación de 15 ciclones tropicales, de los cuales 8 podrían alcanzar la categoría de huracán. El peligro en la mayoría de las Antillas es que sea afectada por al menos un huracán, sería de un 60%, se refirió. A partir del 1 de junio ya marca el inicio oficial de la temporada ciclónica, por lo que Pasos Alberdi ofreció una actualización sobre los principales factores que condicionan el comportamiento de este periodo en el área geográfica del Caribe, donde se vaticina una temporada muy activa. Mientras que Díaz-Canel dijo, Cuba no entrará en fase de recuperación hasta no tener control real sobre el coronavirus. En la habitual reunión gubernamental sobre el avance de la pandemia y las medidas contra el nuevo coronavirus en Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró este sábado que el país no entrará en la etapa de recuperación hasta que no estemos bien seguros de que hay un control exacto de la epidemia. Durante el encuentro que encabeza el mandatario junto al primer ministro Manuel Marrero Cruz, evaluó sobre los 20 nuevos casos positivos al COVID-19 registrados en la isla el sábado, la totalidad de ellos en la ciudad de La Habana. Este repunte está relacionado con 3 focos residentes que se han generado a partir del evento de transmisión local abierto en el municipio de Centro Habana, en la tienda Época, el laboratorio de medicamentos AICA y la empresa nacional de transporte. Reportó para Magdalena de Cuba, Sara Maceira.
Curiosidades sobre todo.
Hoy vamos a hablar sobre los mosquitos. Oigan esto, los culicidos son una familia de dípteros que tienen 2 alas y nematoceros, poseen largas antenas filiformes y multisegmentadas que se conocen de forma coloquial como mosquito. Y menos mal, porque está bien difícil describir un mosquito con estas palabras, ¿no? Entonces, de cuerpo alargado y un tamaño que por lo general no supera los 15 milímetros, tienen una esperanza de vida entre unos 10 y 15 días. En la actualidad se contabilizan unas 3.500 especies que habitan en buena parte del planeta. A continuación, te informamos algunas curiosidades sobre los mosquitos que vale la pena que tú conozcas. Son los animales que más muertes provocan. Aunque la mayoría de los culicidos son inofensivos para el hombre, algunas especies de estos insectos provocan alrededor de 750.000 muertes por año en todo el mundo. Y es que son vectores de muchas enfermedades peligrosas, entre ellas dengue, Zika, fiebre amarilla, chikungunya, malaria, fiebre del Nilo occidental. Los virus y parásitos que producen estas patologías se transmiten a través de la saliva del mosquito infectado y afectan con mayor fuerza a niños y ancianos.
te contamos algunas curiosidades sobre los mosquitos, esos molestos insectos que zumban, pican y pueden transmitirnos un gran número de enfermedades, muchas de ellas muy, pero muy graves. Te cuento que solo pican las hembras. Los mosquitos se alimentan del néctar de las plantas, del jugo de las frutas y de otros líquidos que obtienen de los vegetales. Son solo las hembras las que pican a las personas y otros animales para succionar la sangre que les asegura el desarrollo de los huevos que después depositarán en aguas estancadas. Se valen de 6 agujas para chupar la sangre. Si creías que para picarte el mosquito solo introduce ese apéndice alargado que tiene en su cabeza, llamado proboscide, no cuentas con toda la información al respecto. Resulta que dentro de esa trompa posee 6 agujas que cumplen funciones distintas y complementarias. 2 de ellas tienen una especie de dientes que utilizan para atravesar la piel. Otras 2 son empleadas como si fueran pinzas para mantener la piel separada. Una de las agujas se encarga en detectar los vasos sanguíneos. La 6ta aguja es la que succiona la sangre. La saliva del mosquito es la que causa la comezón. Entonces, cuando pica la hembra del mosquito, deja restos de su saliva en la piel. Esta sustancia cumple funciones anticoagulantes y le permite succionar más fácilmente la sangre. Sucede que la mayoría de las personas son alérgicas a la saliva de este insecto. Es entonces cuando el sistema inmune provoca una respuesta que se traduce en enrojecimiento, inflamación y picazón, mientras que el zumbido lo provocan las alas. Ese molesto sonido tan característico de los mosquitos y que muchas veces escuchamos cuando estamos a punto de dormirnos, se genera por el movimiento constante de sus alas. Cuando más grande sea el ejemplar, más fuerte será el zumbido. Detectan el dióxido de carbono que exhalamos. Si te preguntas por qué los mosquitos tienen predilección por zumbar alrededor de tu cabeza, la respuesta es que detectan el dióxido de carbono que expelamos al respirar, pero también se ven atraídos por el sudor y otros olores, incluso los de algunos perfumes. Contribuyen además al equilibrio ecológico. Entre las curiosidades sobre los mosquitos, vale la pena aclarar que más allá de los zumbidos, los picores y las enfermedades que transmiten, como todos los seres vivos, cumplen una función importante para mantener el equilibrio natural. Es así que destacan como polinizadores y constituyen una importante fuente de alimentación para aves, murciélagos, reptiles, peces y anfibios. Yo, por ejemplo, soy muy alérgica al mosquito y prefiero, de verdad, tenerlos muy, pero muy lejos. Así que ustedes, mi radio escucha, cuídense mucho de los mosquitos.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no!
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Y esta segunda media hora muy especial, porque ella, esta persona que yo voy a presentar esta noche, ella es amiga mía del mercado. Nosotros nos encontramos todas las semanas en el mercado. Yo creo que hace ya como 5 años, ¿verdad, Laura? Que tú y yo nos encontramos en el Sedano con... ¡Ay, qué cómico! Y yo le dije a Laura, hace como 2 meses, vengo atrás de ella y le digo, Laura, estoy trabajando en Radio Martí, me encantaría que contaras tu historia, porque además ya nosotras nos conocemos, ya yo sé todo eso que ella va a contar, porque ella es mi amiga del mercado. Y tiene una historia tremenda, esta mujer, una mujer muy inteligente, cubana, de La Habana. ¿Cuántos años lleva fuera de Cuba, Laura?
20 años.
¡20 años! Ay, Dios mío, bueno, ¿qué han sido 20 años para ti? Llegaste con tu hija muy chiquita, siempre eso me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo es llegar con una adolescente de 15 años a los Estados Unidos? Ella no sabía inglés ni nada, cuéntame eso.
Bueno, fue difícil, como es empezar una nueva vida en otro país.
Te estoy haciendo tu sueño realidad, me dijiste, yo quiero hablar por Radio Martí. ¿Desde cuándo tú me dijiste eso, Laura?
Hace como 2 o 3 meses, pero yo... Increíblemente, era fan de Radio Martí cuando vivía en Cuba, cuando empezó con la novela Esmeralda.
Viste, igual que yo, tú eras de mi misma generación.
Sí.
Tú te escapabas también de la escuela.
Yo me escapaba del trabajo para oír Esmeralda.
Y luego te diste cuenta también de las cosas interesantes que contaba Radio Martí, cómo la gente se fue volviendo fiel oyente de esta emisora. Que hay muchos que dicen, no, Radio Martí no se escucha. No, Radio Martí no la escucha quien no la quiere escuchar, porque el que la quería escuchar en Cuba siempre buscaba cómo sintonizar.
Hacíamos grandes esfuerzos por oír Radio Martí, la verdad.
Bueno, pues perdona que te haya interrumpido. Sales con tu hija de 15 años y llegas a los Estados Unidos. Para una madre no es fácil enfrentarse a esta sociedad, esta gran sociedad, que además donde hay una libertad tremenda. ¿Cómo lo hiciste? Porque lo hiciste muy bien, conozco a tu hija. Oye, salúdala ahí, dale que ya está viendo esto seguro.
Mi niña bella, un beso para ti.
Estoy y a tu hermana, orgullosa. A tu hermana.
Sí. Ay, a mi hermana Irina también. Que yo la traje.
Cuéntame esa parte de tu
Bueno,
historia.
Cuando traje, vine con mi esposo y mi hija, nos ganamos la lotería de visa en el año 99, vinimos en el 2000. Ella fue para la high school, fue difícil, no sabía inglés, estaba adelantada en otras asignaturas, pero el inglés era el punto... duro de todo. Se superó, hizo un gran esfuerzo. Hoy en día mi hija trabaja para el gobierno. Estoy muy orgullosa de ella. Valió la pena el sacrificio que hice. Estábamos cansados ya de la doble moral. Yo era una profesional. Cuando cambiaba mi salario no tenía ni $20 en la mano. Me cansé de tanto sufrimiento y de pasar tanto trabajo y tantas vicisitudes. Y en primer lugar por la falta de libertad, que muchos cubanos no valoran la libertad que se tiene en los Estados Unidos. Pero yo sí le agradezco mucho. Todos los días de mi vida le doy gracias a Dios por estar en este país. Le estoy muy agradecida a Estados Unidos. Y no me arrepiento de decirlo. Nunca dejaré de ser cubana. Pero mi corazón es americano también.
Laura, cuando te toca vivir el periodo especial, hoy, viendo las redes sociales, hoy sabiendo la realidad de Cuba, porque sé que siempre estás al tanto de todo lo que ocurre dentro de Cuba, ¿ves que esto se está pareciendo o tú ves que esta es una etapa peor al periodo especial? ¿Cómo tú lo ves?
Bueno, cuando yo viví el periodo especial, para mí fue lo peor. Lo peor. La diferencia es que no teníamos cómo divulgarlo, porque no había medios de radiodifusión, no existían los celulares. Pasé mucho trabajo, sobre todo con mi hija, aquella famosa compota de plátano burro, que había que hacer a los niños porque no con azúcar prieta, tomar agua con azúcar. Muchas veces no podía comerme ni un pan porque era un pan por persona.
¿Esa era la época que había que pagarle a un extranjero para que entrara a la tienda por ti con tus dólares? ¿Recuerdas aquella época? Que yo recuerdo que si tú tenías dólares, tú tenías que conseguir un extranjero que era la única persona que podía entrar a la tienda por ti. Le tenías que pagar un porciento a él de la compra que él te hiciera. ¿Te acuerdas de eso?
Ah, pero yo tenía ese problema resuelto.
¿Cómo era?
Porque en mi cuadra había un señor que a él le decían el Congo.
Ay, mi mamá, saluda al Congo.
El Congo, ahora es el presidente del comité, di tú.
Ahora es el presidente del comité.
El Congo estudió en Isla de la Juventud y él se defendía con ese idioma.
Sí.
Y su fisonomía sí era bien parecida a un Congo. Y ¿viste? Se ponía aquellas ropas con aquellas camisas de colores.
Y resolvía.
Y el Congo estuvo, increíblemente estuvo preso por andar con dólares. Lo cogieron porque él iba a las tiendas, compraba sus cositas y luego venía y las revendía. Claro, yo no podía comprar todo lo que el Congo llevaba porque ¿de dónde? Con un salario, yo solamente las cosas más elementales para mi hija.
Fue una etapa muy difícil, el periodo especial, pero esta etapa es lo que tú dices. Yo creo que sentimos más lo que está sucediendo dentro de Cuba. No ha dejado de ser menos aquella etapa que esta, sino por la comunicación que tenemos a diario con la isla, bueno, por las denuncias que están saliendo en cada rincón de la isla, que encontramos videos.
Yo recuerdo que llegué a pagar 120 pesos cubanos por una botella de aceite. Increíble.
¿Cuánto era tu salario?
Mi salario, 240 pesos.
Bueno, ¿después de cuántos años ya llevan en los Estados Unidos?
20 años.
20 años. Después de 20 años, ¿qué ha pasado en tu vida? ¿Valió la pena?
Claro que sí. Vuelvo a repetirte que todos los días le doy gracias a Dios por estar en los Estados Unidos. 20 años se han ido corriendo. No, como decía Gardel, 20 años no son nada. Para mí han sido muchos y han corrido, increíblemente han corrido rápido. Logré tener mi apartamento a los 3 años de estar aquí. Logré sacar a toda mi familia. Me hice ciudadana americana, aunque el inglés mío no es fluido.
¿Cómo fue?
Bueno, estudiando y no sé en ese momento cómo me salió el inglés, pero lo hice. Pasé la prueba y me juré y me hice ciudadana de los Estados Unidos. Hace 20 años también que trabajo como cocinera en para una compañía que da servicio en una universidad. Poco a poco fui sacando a toda mi familia de Cuba cuando me hice ciudadana. Ayudé también, he ayudado a todos, a amistades, personas que han venido. Lo mismo lo he acogido en mi casa, que le he dado otro tipo de ayuda, porque...
Y que todo el tiempo me está llamando, Magdalena, si conoces a alguien que vino de Cuba, encontramos un juego de comedor que se lo vamos a donar, Magdalena, que tenemos un apartamento vacío, porque además ella trabaja, ella vive en unos edificios donde es de propietario, pero estos apartamentos se rentan también cuando el propietario, hay propietarios que lo tienen para rentar y siempre. Magdalena, si te enteras de alguien que llegó de Cuba o alguien que necesita un buen apartamento, está también ubicado el condominio, que Laura siempre está al servicio de todo el mundo. Así que después voy a pasar por privado el teléfono de Laura.
yo sí sigo recogiendo todavía cositas y las guardo en mi casa, aunque mi esposo me pelee. Para los recién llegados.
Laura, yo recuerdo la primera vez que me encontré contigo, que tú me dijiste, tú eres Magdalena, Magdalena, qué ganas yo tenía de conocerte. Chica, ¿cuándo fue la primera vez que tú me viste a mí? Porque tú me saludaste como si me conocieras de toda la vida.
Porque Magdalena es un personaje típico cubano. Ella es una cubana autóctona y reyoya de allá de Boyomanso. Y cuando yo no la conocía personalmente, siempre me encantaba ver el programa, cuando aquello era de Alessi Valdés, la esperaba para oírla a ella, como decía, ¡tú estás pera! Siempre fue muy simpática. El personaje y la dueña del personaje también. Y retomando que se ha valido la pena haberme exiliado, haberme ido de Cuba, claro que vale la pena. Este es un país hermoso, grande, solidario, aunque digan lo contrario. Este país es el único que cuando pasa cualquier cosa en el mundo es el primero que sale a dar ayuda. Tiene un gran corazón y yo me voy a morir agradecida de este país. Nunca pensé sentirme en él como me siento. Para mí esta es mi otra patria.
Se llega a querer mucho a los Estados Unidos.
Se quiere mucho a los Estados Unidos. Puedo decir...
Duele las cosas que pasan dentro de los Estados Unidos.
Me duele mucho y me duele cuando son cubanos lo que desacreditan este país que los ha recibido y le ha dado ayuda. Y vienen a exigir aquí lo que no son capaces de hacer en Cuba. Y quieren acabar con la democracia de este país y vienen a denigrarnos a nosotros como cubanos, porque este país ha recibido durante 61 años varias generaciones de cubanos. Es el exilio más largo que yo creo que existe en el mundo. Varias generaciones de cubanos. Ya creo que son 6. Y si se toma como década, ya hay 6 generaciones de cubanos viviendo en este país. Y observo que la última generación, dicen que ellos no vienen por problemas políticos, que ellos vienen por problemas económicos. So, hay que entrar a analizar, porque la economía de un país la rige una política. Gracias, no bien. Se puede tener un país socialista con...
Todo tiene que ver con la política.
Con una economía capitalista.
Todo.
Eso
todo.
No funciona. Y todos somos exiliados. Todo el que por H o por B se va de su país porque no puede vivir en él, es un exiliado. Es un exiliado, y cuando uno abandona su tierra y va a vivir a otra, no puede pretender cambiar las leyes de ese país. Tiene que ajustarse a la sociedad que se vive en ese país.
No, agradecer que este país, por ejemplo, tú eres ciudadano americano, te dan la residencia, pero además luego tienes la posibilidad de muchos que
de traer a tu familia.
No, de traer a hacer tu reunificación familiar.
Traer a tu familia como yo lo hice. Traje a mi madre con 60 años. ¿Qué cosa era mi madre? Ah, era una vieja retirada, inservible en Cuba, que se estaba muriendo de hambre.
¿Ya murió tu mamá?
No, mi mamá está aquí, no, gracias a Dios. Y va a vivir muchísimos años porque gracias a este país y al sistema de salud que tiene, mi mamá está operada de corazón abierto en este país. Y le dieron un corazón por 20 años.
Ay, ¿qué edad tiene ahora?
73, cumple 74.
¿Cuánto es la deuda tuya del trasplante de corazón?
Cero.
¿La operación?
Cero. Ella tenía un seguro de bajo costo en el hospital Jackson y eso corrió con todo.
¿Qué tiempo hace de la operación?
De 2011. 23 de marzo del 2011.
Increíblemente.
Increíblemente que vamos a los chequeos y mi mamá está mejor que yo.
Qué linda, Dios mío. ¿Cómo es el nombre de ella?
Tamara.
Tamara. Oye, pero tiene nombre de Pepilla, chica, Tamara.
Sí.
Esa sí era adelantada a su época.
Tamara se lo puso a mi abuela por una abuela rusa que ella leyó en aquel entonces.
Ah, una abuela rusa, claro.
En el 46. Una novela.
Una novela.
La princesa se llamaba Tamara y el príncipe Grisco. Menos mal que mi mamá fue hembra porque no me hubiera imaginado a mi papá llamándose Grisco.
Ay, Dios mío. Ay, qué bonito, Laura. Qué bonito saber que, bueno, que sí somos la mayoría de los cubanos los que estamos agradecidos de este gran país. Y aunque nos encontremos, Laura, con algunos cubanos de este lado, que todavía siguen defendiendo aquello, aquello que hace 61 años y que deja claro cada día más la situación de represión que se vive dentro de la isla. ¿Cómo tú puedes salir de Cuba, llegar a un país lleno de libertades, donde has encontrado todas las oportunidades y todavía seguir defendiendo aquello? ¿Por qué ocurre esto y por qué nos encontramos con tantos cubanos así de este lado?
Magdalena, yo definitivamente pienso que el gobierno de Cuba de alguna manera quiere hacerle daño a este país. Lo hizo en el 80 cuando vació las cárceles, los hospitales psiquiátricos y mandó a toda esa escoria a hacer caos en los Estados Unidos. En el 94 pasó lo mismo. Yo vivía en un barrio marginal y mucha gente le dieron pase en las cárceles y le decían, si no te vas, cuando regreses te vamos a echar más años. Y muchos delincuentes que vivían en el Canal del Cerro cogieron, hicieron su balsa y se fueron. Y así ellos adoran que en este país haya caos, que todo salga mal, que la economía vaya abajo, que ellos odian este país, odian este sistema y no cesan en su afán de hacerle daño a este país. Entonces, no lo vemos que estamos viendo en las redes las fotos de los hijos y de la familia, de los grandes dirigentes de la Revolución Cubana en este país. No entiendo cómo tienen una visa, cómo pueden entrar a Estados Unidos si muchas veces nosotros invitamos a los familiares y le niegan la visa. ¿Cómo es posible que esos hijos de su familia estén en este país, tengan cuentas bancarias, disfruten de todo lo que a lo mejor un familiar de nosotros que queremos traer de visita no puede hacer? Yo creo que deben de retomar este tema y ser un poquito más consecuentes y exigentes con quiénes son los que entran a los Estados Unidos, por lo menos a la parte de Cuba.
Y denunciar como se está haciendo a través de las redes sociales y todos los programas que están ahora mismo suscitando este tipo de denuncias han sido muy válidas. Todas esas personas están ahora mismo en el ojo, como decimos, en el ojo del huracán. Y muchas han sido canceladas sus visas para poder entrar aquí a los Estados Unidos. Y estas son las cosas por las que estas personas que son doble moral, que entran aquí a jugar con los beneficios que le ha dado este país, por eso es que empiezan a asaltar, a hacer este tipo de manifestaciones, que hay veces que te encuentran, son las llamadas cibercrarias sobre todo, que están dentro de este país y sin embargo siguen apoyando al régimen de Cuba. Se están viendo afectados, pero se le está cayendo la careta de verdad a todas estas personas.
Diariamente yo entro a las redes sociales, diariamente yo tengo mis encuentros. Lo mismo con las ciberclarias cubanas en el país que con las que están en este país, también camufladas. Es una pena, sinceramente. Es una pena que disfruten de estar en este país. Yo creo que debería existir una ley, algo que a esas personas que mintieron cuando fueron entrevistadas, ya sea en una entrevista de visita o cuando cruzaron la frontera o cuando los entrevistó a Migración por primera vez, que mintieron, les sea retirado su visa, su residencia. La ciudadanía ya es un poco más compleja. Ya cuando sea ciudadano ya se tiene otra categoría. Pero debían entrar a analizar esto bien y decantar bien el proceso de entrada a los Estados Unidos, sobre todo de las personas que vienen a disfrutar de los beneficios de Estados Unidos y en el fondo lo que vienen es hacerle daño. Extrañan el yugo de Cuba.
Bueno, pues a tu gente del barrio, a la gente de Cuba, ¿qué consejo tú le das? ¿Qué mensaje de aliento? Porque esto es un programa para dar aliento. Tú le mandarías desde aquí, una cubana que lleva 25 años, 20 años fuera de Cuba y que la ha pasado duro, pero que sí siente que ha valido la pena. ¿Qué tú le dirías a todos esos cubanos que ahora mismo se están viendo, ya no las condiciones para poder llegar a Estados Unidos, no son las mismas de hace 20 años? Hoy día, toda esa gente nos pusieron malo el picado, todas esas doble morales, todas esas doble caras que han usado la residencia, que han venido a este país a seguir siendo parte de esa dictadura, de ese régimen en la isla, son los que han llevado a que las leyes hoy estén más lentas, donde se analicen mejores los procesos para que un cubano pueda entrar a este país. Que entonces tú le dices a ese que hoy dice, tengo todos los papeles presentados, como se está demorando, como nos están exigiendo cosas, estoy varado en la frontera. Laura, ¿cuántos cubanos hay varados en la frontera? De verdad, con una situación y sin embargo se le está cuestionando si es o no elegible para un asilo político. ¿Qué palabras se le dicen a esos cubanos llenos de sueños?
No pierdan las esperanzas, no pierdan la fe. Siempre confíen en Dios. No sientan sus sueños como perdidos. Por los sueños siempre hay que luchar, aunque nos parezca imposible. No estoy diciendo esto porque he 20 años en Estados Unidos, porque una vez también me vi perdida en Cuba y sin saber qué camino iba a tomar y qué iba a hacer con mi vida y con la vida de mi hija. Siempre mi sueño fue irme y todos se reían de mí porque yo realmente no tenía quien me reclamara, ni tenía cómo irme. Y Dios puso su mano y nos fuimos. Luchen por sus sueños y siempre van a encontrar justicia del lado acá de la frontera. No se detengan. A mis antiguos vecinos de los tres lugares donde viví en Cuba, antes de venir a hacer la permuta perfecta para aquí, para Miami.
Se permuta, me voy para la Florida.
Les deseo lo mejor.
¿Cuál es tu barrio? ¿No has dicho cuál es tu barrio?
Yo viví en el Pontón, en el barrio de Pueblo Nuevo. Ahí nací, me crié hasta los 18 años. Después fui a vivir a la calle Chaplin, en el Canal del Cerro. Y por último fui a vivir a Jesús María, que fue donde menos tiempo pasé. No, fueron 2 añitos nada más. Pero donde quiera que viví, dejé muy buenos vecinos, más que vecinos, familia. Muchos están aquí. So, no sé quién va a pagar la farola. Pero a los que quedan, les mando muchas bendiciones. Pido y rezo todos los días a Dios por ustedes, por todos los que conozco, por todos los cubanos. No me olvido de dónde vine, no me olvido de mis raíces. Sufro mucho por Cuba, sinceramente, porque veo todo lo que ustedes están pasando. Creo que es más duro que lo que yo pasé. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista.
Esta es de las mías, ¿sí o no? Ese es mi lema.
Y creo que ahora es el momento. Ustedes denuncian y nosotros publicamos. Alguien en el mundo va a ver qué es lo que está pasando realmente en Cuba. Y cuando ustedes publican los abusos, nosotros le damos aquí like, compartimos y compartimos y compartimos. Y a mí me escriben gente de diferentes países de Europa y me dicen, ¿y esto es real? ¿Esto es real? Sí, esto es real. Esto está pasando en Cuba. Todo lo que es medicina, educación, todo es mentira. El pueblo de Cuba está pasando hambre, está pasando trabajo, está siendo maltratado por las autoridades y no puede ni siquiera rebelarse. Todo eso, yo creo que el fin está cerca y que para Cuba va a haber un nuevo amanecer.
Mi amor siempre estará y estoy feliz por tanta gente. Mi vida yo les conté y les hablé sinceramente. Estar en libertad y que la gente a mí me quiera y ser famosa así, a mi manera. El día que yo salí de mi pueblito, Pollo Manso, y al llegar aquí, nunca pensé quererlos tanto. Mi vida yo les di y no lo hago con cualquiera. Hice famosa así, a mi manera. Hacer llorar, hacer reír y con mis cuentos divertir, eso me hace tan feliz, poder cantar y estar aquí para que puedan aplaudir.
¿A quién?
A
Señor, Cuba.
lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos, bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la